Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a entrar en materia, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a buscar el Salmo 100 en nuestras Biblias. Salmo 100 en nuestras Biblias. Mira, estamos hablando de los mejores consejos que una persona puede recibir en la vida, especialmente nosotros como cristianos. Consejos eternos, consejos para toda una vida, consejos que nos van a ayudar a caminar en medio de este mundo. Y bueno, algunos aspectos son básicos, otros son prácticos, pero todo forma parte de un solo cuerpo. Decíamos en primer lugar, nunca abandone a Dios, al contrario, crezca en el conocimiento de Dios y su palabra. Segundo lugar, lea su Biblia todos los días, sea obediente a la palabra, porque la palabra se salva al sencillo y el cristiano obediente se ahorra problemas y se ahorra sufrimiento. Tercer lugar, dijimos, esfuércese por descubrir lo que le apasiona en la vida y saque una carrera o un oficio y hágalo bien, decíamos en esa oportunidad. Número cuatro, primero son los estudios y después es el... Qué lástima, ¿verdad? Pero así es la jugada. Para tener dinero, ¿hay que robarlo? No, hay que trabajar, dijimos. Inteligentemente, el dinero es un medio, no es un fin. Número 6, hablamos de aprender a ahorrar y a invertir. Número 7, dijimos que el matrimonio puede hacer feliz o puede hacer infeliz a la persona. No hay que elegir a la ligera. Número 8, las personas que te rodean te pueden ayudar o te pueden destruir. Aprenda a elegir su entorno. Número 9, cuando llegue la crisis en la vida, repase el consejo número 1. Y la semana pasada hablamos de consejos de un gigante. Ajá. Los consejos de un gigante. En esta noche quiero hablar de la gratitud. Este es el número 11. Sea agradecido, mi hermano. Sea agradecido. Aprenda a decir gracias. Pero bueno, dice la palabra del Señor. Deme la versión 60, por favor, corazón. Desde el versículo número 1 dice, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Mire el versículo 4. Entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracia. Sea agradecido por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre querido, queremos decirte que estamos eternamente agradecidos contigo por tanta bondad. Queremos también, Señor, repasar en nuestra mente todas aquellas personas que a lo largo de una vida han sido fundamentales en nuestro diario caminar. Por los padres, los maestros, nuestros tutores, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros consejeros, nuestros amigos, aquellas personas, Señor, que en momentos difíciles estuvieron con nosotros y con quienes hemos compartido tantas alegrías y tantas tristezas. Queremos mostrar gratitud en esta hora. Queremos recordar todo lo bueno que han sido en cada instante en medio de nuestra vida. Y especialmente, Señor, queremos ser agradecidos contigo porque tú eres bueno. Como dice este salmo, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor, por todas las generaciones. Te bendecimos como iglesia, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay tanta gente en nuestra vida que ha sido tan buena con nosotros y que debería ser casi imposible de olvidarlas. Siempre es bueno, con el correr del tiempo, una notita de gratitud, decirle gracias ¿verdad?, por haberme dado un buen consejo en el momento que más lo necesité. Hace un par de meses, una persona iba para El Salvador. Yo tengo un amigo de hace muchos años, muchísimos años, y decidí hacerle una carta, incluso la hice con mi puño y letra. No quise ni hacerla en la computadora, quise hacerla con mi puño y letra, donde yo le mostraba gratitud. Le decía, te agradezco con todo mi corazón, te agradezco por haber estado ahí en los momentos cuando yo más lo necesité, por haberme dado el consejo preciso. Gracias por haberme dicho las cosas que necesitaba oír y no las cosas que yo quería escuchar en ese momento. Ahora, la porción de la Escritura que hemos leído nos habla acerca de la gratitud al Señor. Ser agradecidos con Dios en todas las circunstancias. Hay 10,000 razones, como dice uno de los himnos que cantamos aquí, por los cuales ser agradecido, por los cuales darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque somos hijos de Dios. Eso es algo que no lo puede decir cualquiera. Imagínate qué cosa más linda esa, qué verdad más fundamental, más contundente para la vida nuestra. Decir, somos hijos de Dios, bendito el nombre del Señor. No cualquiera puede decir eso. Por tener el regalo más grande que un ser humano puede tener, como es a Jesucristo, como Señor y Salvador. Hermano, por habernos levantado en este día, gracias a Dios, por la salvación, por su misericordia, etcétera. Si usted no tiene una razón por lo cual dar gracias a Dios, usted es una persona mal agradecida. Porque la verdad que, mira, bueno es Jehová y grande en misericordia. Hay personas que su actitud los vuelve ciegos. Atraviesan un momento de dificultad y se vuelven ciegos completamente. Ya Dios no sirve. Ya, porque están pasando por un problema, ya Dios no funciona. Ya Dios no los escucha, ya Dios no los quiere, ya Dios no los ama. Se olvidan de la bondad de Dios, se olvidan de la misericordia del Señor, se olvidan lo que hizo en la cruz del Calvario. Cuando explicamos la palabra fidelidad, dijimos que la palabra pistis, fidelidad, es bajo cualquier circunstancia. Usted no deja de ser hijo de su mamá, no deja de ser hijo de su papá, porque lo castigó, porque lo regañó, sigue siendo hijo. Bueno, la fidelidad es igual, Dios sigue siendo nuestro padre, nosotros seguimos siendo sus hijos bajo cualquier circunstancia. Pero a veces somos ingratos con Dios, nos olvidamos que Dios es bueno, nos olvidamos tan de repente. Como aquella señora que dice que iba tarde para una cita con su médico y estaba en el parqueo de la clínica y no encontraba parqueo y de repente hizo una oración y le dijo, Señor, por favor, ayúdame a encontrar un parqueo. Y en ese instante un carro venía saliendo y la señora dice, olvídalo, Señor, ya encontré uno. Hay gente que es así. Hay personas que es así. Y mire, hermano, cualquiera pensaría que estamos locos. ¿Ok? Cualquiera pensaría que estamos locos. Pero qué rico es dar gracias a Dios por todo. Aunque usted se va a comer una cosa sencilla, pero dale gracias a Dios por eso. ¿No es cierto? Ver a los hijos. En fin, tantas cosas lindas que Dios nos ha dado que endulzan nuestra alma, que endulzan nuestro corazón. Ser agradecidos con el Señor por todas estas cosas. Dice que un niño estaba con su mamá en el mercado y un señor lo vio a la mamá con su niño y le regaló un coco al niño. Le dijo, toma, aquí está este coco. Entonces la mamá le dijo al niño, a ver, ¿qué es lo que se le dice al señor? Me lo puede partir, por favor. Le dijo. A veces pensamos que Dios tiene la obligación de darnos todo lo que nosotros queremos sin mostrar absolutamente nada de gratitud. Bueno, por eso me encantan las palabras de David cuando dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la palabra. Dígale que estoy predicando en este momento, no puedo atender a nadie. La Biblia nos presenta varias historias de personas que hicieron cosas por gratitud. Y me gustaría, hermano, que le echemos un vistazo. Lucas capítulo 7, por favor, en nuestras Biblias. Evangelio según San Lucas el médico. El médico. Lucas capítulo 7, Y mire lo que dice a partir del versículo, si mal no recuerdo, 37. Dice la palabra: entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿qué dice la escritura? Pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de un fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Bueno, ¿por qué hizo lo que hizo esta mujer? ¿Por qué hizo esta mujer lo que hizo? Y quiero decirle, lo que esta mujer hizo no es nada común. No es nada común. Porque se cree, de acuerdo a lo que dicen algunos estudiosos, que ese perfume de alabastro podía costar el salario de un año de un jornalero. Piense usted por un instante, ¿cuánto gana usted en el año? No me diga, pero piénselo, ¿cuánto gana usted en el año? Usted podrá decir: bueno, yo gano lo que sea, 25 mil o 70 mil o 100 mil dólares en el año. Y usted resulta que ha ahorrado esa platita y la tiene ahorrada por ahí. La mujer se encuentra con Jesús y lo primero que la mujer piensa es: ¿qué le puedo dar yo al Señor? ¿Qué le puedo dar? A uno se le pueden ocurrir mil cosas en la cabeza en ese instante, ¿verdad? Unas flores, una cosita. Hay de todo en este mundo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay de todo en este mundo. Hay personas que se contentan y se alegran, como dicen por ahí, con un detalle, ¿verdad? Con un detallito. Hay otras personas que no. Pero en el caso del Señor, esta mujer dijo: ¿qué le doy? ¿Y sabe qué se le ocurrió? Darle al Señor lo mejor que tenía. Y yo me pregunto, ¿se le habrá ocurrido a esa mujer decir: bueno, ¿por qué tenía ese perfume ahí? Era pecador y se ha hecho mucha especulación al respecto. Se dice que ese perfume lo había comprado de todos los negocios que había hecho la señora en su industria, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos. La cosa es que era algo de mucho precio, lo tenía guardado, y a la hora que se encuentra con el Señor, la mujer dice: ¿qué le puedo dar? Yo acabo de platicar con un hombre en estos días. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en algunas paradas de autobuses que dice Lonely, y luego pregunta si usted quiere ser amado y ve el versículo de Juan 3:16. ¿Alguien ha visto eso? ¿Está alguien? Sí, está en el 40% de las paradas de buses de la ciudad de Vancouver, 40%. Y está en algunos billboards inmensos también en la ciudad, donde dice, ¿verdad? Y es de la iglesia Broadway Church. Pues yo estuve un día de estos con el hermano que puso el dinero. Me digo, me costó 240 mil dólares poner esos anuncios por un año nada más, un año. 40% de las paradas de buses, personas que van a la parada de buses, pueden leer ahí, ¿verdad? Dice, Lonely, dice, quiere ser amado, y está en inglés, pues, ¿verdad? Y luego le presenta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y me contaba su testimonio, y me digo, pastor, me dice, me dio un derrame cerebral. Me dio un derrame, y estoy aquí, me dice, por la gracia de Dios nada más. Entonces yo dije, ¿para qué quiero ese dinero que tengo guardado ahí?
Voy a hacer lo último que pueda para el reino de Dios. Y utilizó la plata para hacer eso. Y mucha gente en esta ciudad de Vancouver, lindo, ¿no es cierto? Bueno, tremenda esta idea. ¿Qué se le ocurre a usted? Porque no, especialmente nosotros los latinos no somos así. Los latinos primero hacemos un pujido. ¿No es cierto? Primero hacemos un pujido. La segunda cosa después del pujido, mis hijos. Le voy a dejar algo a mis hijos. Esa es la segunda cosa. Le voy a dejar algo a mis hijos. Ay, pues hay que dejar algo a los muchachos de usted. A mi muchachito. ¿Y qué edad tiene su muchachito? Ya tiene 48, mi muchachito. Bueno, dejarle algo a su hijo. Y luego la otra situación, el futuro. Y aparecemos con esa idea que decimos, es que uno nunca sabe. Es que uno nunca sabe. Así pensamos los latinos, por lo menos la mayoría. Hay otras culturas que son más generosas, por naturaleza. Porque desde muy temprana edad les enseñan a estos niños a participar en esas cosas. Usted va a una iglesia canadiense y encuentra a muchos niños que andan, se da cuenta, vendiendo esos chocolatitos para fundraisers y cosas. Aquí no. Es que los hermanos no compran, dicen los niños. Pues claro. ¿Qué cosas pasaron? ¿Por qué se le pasó eso por la mente a esta mujer? Yo le quiero dar lo mejor que tengo yo se lo quiero dar al Señor. Ahora, Dios no está pidiendo que usted vaya y haga lo mismo. No está pidiendo eso. Pero estamos viendo por qué estas actitudes, por qué estas personas hicieron lo que hicieron. Y la respuesta es única, por gratitud. Por gratitud. Si nosotros pensamos que es lo máximo que nos ha pasado en la vida, vamos a llegar al reconocimiento que lo máximo que nos ha pasado es haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero cuando le damos vuelta a la tortilla y le preguntamos qué sería lo máximo que usted haría por el Señor o le daría a Dios, ¿qué sería lo máximo? De gratitud, ¿qué sería? Un día yo siempre bromeando y cosas, apareció una hermana, era Navidad, era un día de Navidad, y apareció una hermana con un abrigo, hijo hermano, como que habían ido a matar un tigre, en serio. Y yo le dije, híjole hermano, le dije, qué abrigo más elegante hermana. Entonces ella me dijo, sí, me dijo. Esto, me dijo, vale tanto. Me dijo el precio. Ya no está aquí. Ya está con el tigre. Digo, está ya. Esto vale tanto, me dijo. Y le dije, híjole, mano, un regalito así le debería dar al Señor usted, le dije. Pero no, para muchas personas eso es un insulto. Es un insulto decir, oh, que yo le voy a dar al Señor. No, no. Y les tiemblan los cachetes. Se van. Ahora, quiero que veamos una situación que siempre pasa también, solo que nos vamos a ir a otro evangelio, Juan 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. El Señor se encontraba en casa de sus amigos, en Betania, ¿se acuerda, verdad? Las amistades que él frecuentaba. Dice la palabra, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba su amigo Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, mire qué bonito, qué lindo, ¿verdad? Le hicieron una cena al Señor. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Ahora hermano, ¿se acuerda usted aquella porción de la Escritura donde el Señor le dijo a Marta, ¿cómo le dijo? Marta, Marta. No, no esta Marta, otra Marta. Afanada y turbada. Porque Marta estaba sirviendo y María, ¿qué estaba haciendo? Ok, aquí la que hizo esto, mire quién fue, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, una vez más, de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de quién, de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? cualquiera diría, ah, mire, tiene razón. Sí, aquí tenemos, este es el evangelio social, ¿verdad? Aquí tenemos a esta persona que se preocupa por los pobres. Pero el Espíritu Santo dice en su palabra, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era mañoso. Y como él era el tesorero, metía la mano a la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ok. Una mujer que viene con toda la devoción y entrega todo lo que tiene. Ahora yo me pongo a pensar una cosa. Un discípulo de Cristo dijo, eso es un desperdicio. Dijo un discípulo del Señor. Entonces yo le pregunto a usted esto y póngame atención. Una de las razones por las que Judas entregó a Jesús, ¿sabe por qué es? Porque no tenía gratitud en absoluto. ¿Sabe usted por qué gente pasa por la iglesia y ya no viene más a la iglesia? ¿Por qué? No hay gratitud. No hay gratitud, hermano. Es que mire, lo que Cristo hizo por nosotros es una cosa eterna. Nos libró del infierno, nos ha... Bueno, ¿qué es lo que Dios no ha hecho por nosotros? Cuando una persona viene a la iglesia y de repente, hermano, ya no le he visto, no viene, ay, es que fíjese que no sé qué, ay, es que fíjese que no sé cuándo. No hay gratitud. Cuando hay gratitud, uno está dispuesto a dar todo de sí para Dios. Y usted me dirá, pastor, pero tenemos que trabajar, sí, pero por lo menos tienen el corazón, el deseo de estar aquí. Por lo menos el deseo va. Ya que usted le piden estar el día domingo en su trabajo, pero usted dice, ay, mire, un día voy a tener ya la señoría, como me dijo una persona, quiero tener la señoría, pastor, en mi trabajo, como para poder decidir yo qué día puedo trabajar y qué día no. Qué lindo eso. Una tiene gratitud, el otro no. Y en la iglesia hay mucho de eso. Hay mucho de esas cosas en la iglesia. Hay personas que piensan que es un desperdicio una cosa, que es un desperdicio la otra. Y son para el Señor, hermano. Y hay cosas que hay que hacerlas. Pero ahí tenemos dos casos contrarios. Una mujer que muestra la gratitud, que le da a Dios todo lo que tiene. Porque mis queridos y amados hermanos, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Todo se va a quedar acá. Todo se va a quedar acá. ¿Alguna vez usted hizo una cosa en su vida? Porque mira, nosotros hablamos de... Y cuando yo voy en otros lugares y hago un challenge para los líderes, ¿verdad? Un desafío para los líderes. Yo les digo, si ustedes quieren ver cosas sobrenaturales en su vida y en su ministerio, pues hagan cosas sobrenaturales para Dios. Hagan cosas que nunca han hecho. Hagan cosas que nunca se les han ocurrido hacer. ¿Sabe usted que hace muchos años, acá en la iglesia, tuvimos una actividad que ya no la hicimos más por una serie de factores, pero tuvimos la famosa promesa de fe. Hace muchos años. La promesa de fe. Y la promesa de fe es bien bonita. Porque se hace usualmente para misiones, entonces usted en diciembre... Usted promete darle una cantidad de dinero, fíjate, eso es aparte de los diezmos. Usted dice, yo le prometo darle a Dios en el año 2016 esta cantidad de dinero, si es que Él me bendice. Si Dios me da esa cantidad de dinero, yo se lo doy al Señor. Si no me la da, usted no tiene por qué dársela. Porque por eso se llama promesa de fe. Pasaron cosas, hermano, como usted no tiene idea. Tuvimos a un predicador acá. Y mire, le cuento, yo se lo he contado antes, pero se lo voy a contar otra vez, porque al fin y al cabo, pues, yo tengo el micrófono. Trajimos a un predicador acá, que ha sido el predicador más caro de la historia de esta iglesia, por un error que yo cometí. Porque uno aprende en el camino, ¿verdad? Eso fue hace muchos años ya. Yo le dije al pastor, hermano, ¿cuánto van a ser sus honorarios? Y él me dijo, no se preocupe, usted bendígame nada más, fue lo que él me dijo. Bendígame nada más. Ah, bueno, chévere, pues lo vamos a bendecir, dije yo, ¿verdad? Y cuando ya estaba por acá, ya había venido, ya habíamos comprado su boleto, estaba aquí entre nosotros. Me acuerdo, saliendo de la oficina, el hombre me saca un cheque y me dice, esto es lo que me acaban de dar por 3 días en la iglesia donde vengo. Y voy viendo el cheque, $9,000. Y yo le dije, ¿por 3 días? Y me dijo, sí. ¿Cuál? Le dije, si yo voy a algunos lugares, salgo perdiendo. No, no me alcanza, pero ni siquiera para llevar mis trajes al ladrillo otra vez. Yo tengo que sacar de mi bolsa. Y entonces, ahí yo me acuerdo que lo metí a la oficina otra vez. Y le dije, hermanito, le dije, mire, aclaremos algo, por favor. No habíamos comenzado, a comenzar íbamos. Aclaremos algo, por favor, le dije. Hermano, ¿cuánto espera que le demos nosotros? No, hombre, yo te dije que me bendigan. ¿Y qué es una bendición para usted? Le dije yo, porque lo que es bendición para usted puede que no sea para mí. No, me digo, mira, iba a estar viernes, sábado y domingo. Viernes, dame 6,000, 7,000 dólares. Yo me quería tragar las placas, hermano. Que ni tengo placa, pero me la quería tragar. Yo dije, huela. 6,000 dólares, o sea, 2,000 y americanos. Y dije, ¿qué onda? Y le cuento para ser justo con la situación. Me dijo, es que mira, me dijo, vas a ver cosas que nunca has visto. Me dijo, sí, le dije yo, esto nunca lo he visto. La verdad, ya comencé, porque esto nunca lo he visto yo. Escúcheme lo que le voy a decir. Aunque usted no lo crea, hay personas que tienen años en esta iglesia y no diezman. Nunca han diezmado. Nunca. Yo veo sus diezmos ahí, estaba checando esta semana, hay personas que tienen $30 en un año. Y no ganan eso, yo conozco al pueblo. No ganan 300. Le aseguro que por lo menos en el año se habrán echado unos $50,000 en el año. Tiene $30 en el año. Hay gente que es así. Pero digo, que Dios los bendiga, ¿verdad? No vamos a meternos en esa situación porque es una cosa entre ellos y el Señor. Allá Dios con ellos. Pero hermanos, en esa fecha y esa semana que estuvimos acá, fue el fin de semana que esta iglesia ha recogido más dinero en los 27 años que tenemos de existir. Así como lo oí. Mire, bueno, algunos salimos fregados varias veces, porque el viernes, yo uno emocionado, ¿verdad? El hombre dijo, ¿quién quiere hacer una promesa de fe de $1,000? Yo dije, la de por $1,000, ¿verdad? El siguiente día había hombres de valor, no sé cuántos se acuerdan. ¿Te acuerdas, Marco? Había hombres de valor. Y el hombre dijo, ¿quién quiere ofrecer $1,000 aquí? Yo pensé que era el mismo, del de ayer, ¿verdad? Entonces yo dije, yo ya lo ofrecí. No, dijo, este es nuevo. Ah, yo me lo he hecho también, ¿verdad? Y me lo eché también. En ese fin de semana, ofrendaron a esta iglesia personas que nunca habían dado nada en su vida. Y le quiero contar algo más. Cuando el hombre estaba aquí, un pastor me habló y me dijo, mira, David, me dijo, tené cuidado con ese pastor. Y le digo, ¿por qué? Porque ese pastor le pide a la gente anillos, relojes y cadenas. Yo dije, ¿qué? Otra vez me iba a tragar, pero como son tan caras, mejor decidí no tragarme. Entonces, fuimos a comer a un restaurante en Richmond y le dije, brother, mire, esto fue antes de comenzar, quiero pedirle un gran favor, le dije de todo corazón, el que quiera, me dijo. Me han dicho, a mí no me consta, que usted a la hora, porque es de ofrenda que él habla. Por ejemplo, mire, una cosita bien sencilla que le cuento. Él dijo un día, aquí parado, busquen el billete más grande que tienen ahí en su cartera, búsquenlo. Y la gente comenzó a ver ahí, véanlo. Y luego comenzó a decir, vamos a hablar con el dinero. Comenzó el viejo, digo, el pastor. Y comenzó a decir el dinero, ¿sabes qué? Yo te gobierno a ti, tú no me gobiernas a mí, esto me lo va a dar a Dios. ¿No? Y después de que habíamos hablado, habíamos maltratado al dinero, un montón de cosas con ese billete, él dijo, ahora traiga para qué ese billete. Hermano, y la gente lo traía el billete y lo ponía aquí. Y yo estaba ahí aceptadito y me dijo, pastor, me dijo, venga, párese en ese dinero. Y yo bien, bien obediente, yo vine y yo me paré en el dinero, ¿te acordás? Aquí estaba en el dinero. Párese, párese bien en ese dinero. Y yo, ya, sí, es que mire, el dinero no nos puede gobernar. A esta gente el dinero los está gobernando. Cuando usted no quiere dar, porque el dinero manda en su vida. Y después de eso, digo, ahora los diáconos vengan a recoger esta cochinada que está aquí.
Entonces ese día, cuando estábamos comiendo, yo le dije, hermano, me han dicho que usted pide esas cosas. No te preocupes, me dijo. Es cierto, yo lo he hecho en algunos lugares porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Pero no te preocupes, hermano, y yo estuve aquí en cada segundo y cada minuto de esa predicación de este hombre. Por si usted escucha lo contrario, es así como se lo estoy diciendo porque yo estuve aquí. Yo lo invité y no me falté en ningún instante porque con un predicador así hay que seguirlo cada segundo. ¿Me entiende? Estaba predicando. Íbamos a recoger la ofrenda. Y comienzan a levantarse hermanos y traían anillos y relojes y cadenas aquí enfrente. Y él todavía les dijo, ¿y ustedes por qué están haciendo eso? Ay, digo, es que... La Mila creo que trajo algo, ¿verdad? Un diente de oro que tenía la Mila. Yo pensé que era una pepita de oro que habían puesto ahí, pero no, después... Bueno, la gente lo traía y el pastor dijo, ¿y a ustedes quién les ha dicho que traigan eso? Y me volvió a ver y me dijo, pastor, ¿usted me escuchó a mí que yo les he pedido a ellos algo? Y dije yo, no. Y digo, no, dijo, es que el Señor lo puso en el corazón. Y la gente dejó aquí esas cositas de oro, hermano. Así como lo oye. Entonces yo le dije, ¿y yo qué voy a hacer con eso? Desde entonces me... No, ¿qué va? No, ¿y yo qué hago con eso? Entonces él incluso me dijo ese día algo que yo nunca había escuchado. Me dijo, esto se redime. Y le digo, ¿y cómo? Dice, mira, muchas personas, escucha esto, muchas personas se emocionaron y trajeron hasta sus anillos de matrimonio. Claro, cuando termina el culto, ay, mi amor, te voy a contar algo, pero no voy a hacer regañar. Entonces me dijo, se redime. ¿Cómo así? Por ejemplo, alguien te dice, mire, hermano, perdóneme, ¿verdad? Pero, ¿será que me puede regresar mi anillo? Entonces usted le dice, no hay problema, entonces dé una ofrenda por el anillo. No lo hicimos, hermano, no lo hicimos. Y mire, mala onda que no lo hicimos. Porque pusimos todo en una bolsita y estaba en mi escritorio. Y de ahí se lo robaron. Todo. Ah, hasta el diente de la Mila se fue ahí, pues. Yo creo que alguna hermana de la mejor edad debe estar ahorita comiendo con ese diente. Sí, no, y fue un gran lío porque, digo, estaba en mi oficina, estaba ahí y lo único, y el pastor Taylor lo sabe, yo se lo dije, las únicas personas que han entrado a esta oficina ajenas a nosotros fue porque ese día domingo hubo un bautismo de los canadienses, nada más. Las únicas personas ajenas que entraron a esta oficina y se desapareció la bolsita completa. Y había pasado ahí por un buen tiempo, pues, ¿verdad? Pero no era la gran cosa. Pero lo que me quiero referir es que estas cosas pasan. En ese fin de semana, personas que nunca habían dado nada en la iglesia aparecieron con promesas de $1,000. Yo dije, este viejo no lo va a dar. Nah, ¿qué va? A los días. Porque el hombre le dijo, esto es una promesa que usted le hace a Dios. Y luego le sacaba aquellos versículos, vea que el que le promete algo a Dios y no lo cumple, que tenga mucho cuidado. Entonces la gente, ya sea por miedo, por devoción, por gratitud, pero lo dio. El fin de semana, ¿qué más dinero entró en la iglesia? ¿No es cierto? Y le dimos su ofrenda al Señor. No crea que con gusto, ¿verdad? Pero dije, porque él nos dejó promesas, nada más. O sea, el dinero no estaba, era la promesa, pero el dinero entró. Póngale que de todo lo que se prometió en ese fin de semana, por lo menos un 80%, ¿no es cierto? ¿70%? ¿O cuánto? ¿No? Ah. Imagínate, o sea, fue una cosa increíble. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo quiere usted hacer? Por ejemplo, hay una frase que dice, ¿verdad? Espere grandes cosas de Dios. Sí, pero para esperar algo grande de parte de Dios, hay que hacer algo grande para Dios. Y hay que hacer cosas que nunca hemos hecho. ¿Me entiende? Ahora, yo le animo a usted a que use sus sentidos. No se ponga a hacer cosas que usted no está preparado para hacer.
Pero el que quiera confiar en el Señor, yo solo tengo una palabra para usted. Pruebe y me cuenta. Pruebe y me cuenta. Porque, hermanos, está más, pero más claro en la Biblia. Dios no necesita nuestra plata, hermano. No la necesita. Es más, mire, entiéndalo por el amor de Dios. Todo lo que tiene que ver con dinero es lo que Dios quiere ver, no es su bolsillo. Esto quiere ver, ¿ve? Esto quiere ver. Si estamos dispuestos a decirle, no, Señor, está bien, no hay problema. La gratitud no es simple. Una verdadera gratitud lleva acción con ella. Lleva acción. Es constante, es sacrificial. Sobrepasa el entendimiento. Sobrepasa la vergüenza. Porque esta mujer trajo su perfume y dijo, ay, ¿qué van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Van a hablar más de mí? Sobrepasa la vergüenza. La gratitud tiene que demostrarse. La Biblia nos habla de personas que recibieron bendiciones del Señor y mostraron profunda gratitud. María Magdalena, que habían salido 7 demonios de ella, dice la Escritura, que seguía al Señor por donde quiera que iba. Y yo siempre he tenido eso en mi mente y siempre agradezco eso. Mira, en todas las iglesias que yo visito, hay cocina. Y hay una señora, casi, perdón, hermana, pero casi siempre la hermana encargada de la cocina es una señora gordita. Casi, excepto la que tenemos aquí, ¿verdad? Que hermana Joya pues tiene, ¿verdad? Lo suyo. No, si él no cree, hermana, mire. Siempre. Y esta es la hermana la que le pone el sazón, y esta es la hermana que va a ver una cosa, ahí está esa hermana. Y van a hacer una comida y ahí está la hermana. Y van a hacer aquí, ahí está la hermana. Yo me pongo a pensar, si Jesús tenía que caminar, póngale usted 60 kilómetros, o 90 kilómetros, ¿se cree que podían caminar hasta 20 kilómetros en un día? Hermano, tenían que pasar por el desierto, ¿dónde iban a comer? Por eso usted lee versículos en la Escritura, que lo leemos bien rápido, ¿verdad? Que dice, y muchas mujeres iban con ellos. Perdón, hermana, el hecho que ahí no dice no significa quién iba a cocinar usted. ¿Usted cree que Juan iba a sacar aquí? Mira, aquí tengo la manteca. Esas mujeres andaban llevando las sartenes, mija, para darle de comer, y no solamente al Señor, a todos los que andaban con el Señor. Pastor, ¿y por qué lo hacían? Por gratitud. La gente del mundo sabe qué dice, que somos tontos. Que somos tontos. ¿Qué dice la gente que no conoce a Dios? A mí eso no me molesta. Cuando la gente dice, ah, los pastores son vividores. Allá van a dejarle su dinero al pastor, a eso van. ¿Por qué la gente habla así? ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Dios. No tienen a Dios, no están conscientes. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Usted y yo sí, porque conocemos al Señor y entendemos la gran responsabilidad que tenemos de que esta palabra se lleve por todas partes del mundo. Pero mucha gente no lo entiende. El endemoniado gadareno, ganadero, dijo alguien por ahí. Ese endemoniado, después de que el Señor le hizo el milagro y le sacó los demonios, le dijo, yo me quiero ir contigo, por favor, permíteme que te siga, quiero irme contigo. ¿Por qué lo hizo? Por gratitud. Las cosas que hacemos, las hacemos por gratitud a Él. Hermano, no tengo nada que ver yo. Usted no quiere venir a la iglesia, a usted le vale un pito la iglesia, es cosa suya. Tengo que tener cuidado con esa palabra, ¿verdad? Yo le decía a Marcos, lo que pasa es que se atravesó un hermano por ahí y como estaba hablando de los deseos de la carne, esa fue la situación. Dígame, es Dios y usted. Es Dios y usted. Es increíble la cantidad de gente, hermanos, que ha pasado por esta iglesia. Ya no vienen. Ya no vienen. No tienen gratitud para Dios. Es más importante su y es más importante su casa. Estoy preparando ahorita un mensaje de que tiene que ver con el egoísmo. Con el egoísmo. Tiene que ver con lo mío, mi espacio, mi casa, mi carro, mi tiempo. Mi tiempo. Yo me quiero quedar en mi casa. Es lo mío. Y fíjate que eso es bien difícil, porque el primer y más grande mandamiento es amar a Dios por encima de, y eso me incluye a mí, amar a Dios más que a mí mismo. ¿No es cierto? Hay cosas que son así.
Zaqueo mostró su gratitud. Personas agradecidas, primero de Crónicas 23, 30, rápidamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Mire lo que dice la palabra. Y para asistir, mire hermano, ¿cada cuánto? Cada mañana, todos los, bueno, eso, ¿verdad? Cada mañana, todos los días, ¿verdad? Ya me suena ese rótulo que yo vi por allá que dice, abierto las 24 horas y por la noche también. ¿Me entiendes? El otro, una farmacia que vi por ahí, dice, abierto, como decía, abierto toda la semana y también los domingos. Pero el mejor que he visto en mi vida, el mejor que he visto es uno que dice, se pintan casas a domicilio. ¡Qué bueno! Dije, ¿por qué traerle la casa que al pintor va a estar fregado? Bueno, y para asistir cada mañana, todos los días, ¿a qué iglesia? Por favor, estamos hablando de ser agradecido. Este es el consejo de este día. Sea agradecido con Dios. Gracias, Señor. Gracias por mi trabajo. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. Yo les conté a un muchacho peloncito de este lado. No es Moisés, es otro. Dije muchacho. Él hacía ejercicio, así bien matón, el muchacho este. Y me decía, pastor, yo maldigo mi trabajo. Todos los días cuando me estoy levantando a las 5:30, lo maldigo. Nunca he hecho lo que he hecho aquí en Canadá. No, pastor, yo no estoy bien allá, mi papá es no sé qué, tiene aquí, tiene allá, y yo aquí en este lugar, como el pródigo, cada mañana. Y le digo, pero hermano, pues tienes que tener una palabra de gratitud. No, pastor, no me diga eso, es que no estoy agradecido. Imagínate qué actitud más terrible. Por lo menos te podés levantar, hermano. Podés ir a trabajar, tenés comidita, podés pagar tu renta. Una palabra de gratitud. Y dice la Escritura, cada mañana, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, hermano, dos veces al día. Y aquí hay personas que la horita y media del día domingo en la mañana se les hace un demasiado. Se les hace demasiado. ¿Sabe usted que nosotros, por ejemplo, se habla mucho de que un templo, sí, tiene razón, un templo sería maravilloso, yo sería el primero de querer un templo acá. Pero ¿sabe que el problema de nuestra iglesia hispana lo tenemos únicamente a la 1:30? Mire ahorita. Bailamos aquí. Miércoles, hasta pegado, ¿verdad? O hasta separado, podemos bailar. El problema es del mediodía, nada más. Y le dice a los hermanos, si es lindo esto, vamos a resolver un problema, sí, pero ¿por qué? Porque la gente, ¿verdad? Esa mentalidad, yo no necesito, yo no tengo que estar metido en la iglesia. Bueno, ahí dice que hay que asistir para darle gracias a Dios y tributar. Hay gente que no tiene esa gratitud, hermanos. No la posee. Personas agradecidas asistían a la casa de Dios para darle gracias, para alabar, bendecir su nombre. Y mire, hermano, esto es una cuestión meramente cultural. Nosotros somos los únicos que venimos a la casa del Señor y dejamos de venir por actitudes de otras personas. Fíjate que los judíos asisten a su sinagoga y ellos van a lo que van. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad entre ellos y el Creador. Uno se anda fijando que aquel vino, que el otro no vino, que aquel hizo tal cosa, que el otro hizo... No andan fijándose en esas cosas. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Personas agradecidas asistían a la casa de Dios para darle gracias. Personas agradecidas, hermano, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible... Mejor léalo usted. ¿Es ese? ¿O estoy equivocado? ¿Es Hebreos 12:28? Vaya, póngale atención. Hay gente que me dice, ay, yo no sé cómo agradecerle al Señor tanto que le ha hecho. Ahí dice lo que hay que hacer, mire. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, ¿tengamos qué, iglesia? Y mediante la gratitud, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está. No me venga con que, ay, yo estoy tan agradecida con mi Cristo. No hay yo cómo pagarle a mis... Ah, bueno, yo sí sé. póngase a servir. Sirva a Dios, eso dice el versículo. Personas agradecidas sirven al Señor. Segundo de Crónicas 31:2. Segundo de Crónicas 31:2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Traían las ofrendas al Señor. Y bueno, le leo nada más a usted, mire, para hacerle la vida fácil. Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. No, búsquelo ese. Dad a Jehová, ponga atención, la honra. ¿De qué manera honra usted a Dios? ¿De qué manera lo honra? Porque la Biblia dice, traed los diezmos al alfolí. Nos habla de honrar. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Nuestra honra debida al Señor. Fíjate. Yo he tomado estas cosas tan en serio, hermanos. Pero tan en serio. Y Dios ha sido tan bueno. Mire, si no fuera por la misericordia del Señor, si no fuera por la gracia de Dios, hermano, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad, se lo digo, ¿quién sabe? Los gastos en este país, las situaciones por las que hemos tenido que atravesar nosotros, las cosas, si no fuera por la gracia de Dios, ¿quién sabe? La verdad. Esa es una cosa, pero increíble, tremenda. De por tantas cosas que hemos vivido y que hemos atravesado, si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, quién sabe. Pero yo una cosa sí sé, esto es cierto. Yo nunca me he nunca, es una cosa muy mía, se las he dicho en más de alguna oportunidad. Por ejemplo, yo David Rodríguez, póngale usted que a mí una vacación me va a costar $5,000. Yo en mi vida me hubiera ido a una vacación si antes no le hubiera dado a mi Señor una ofrenda como esa. Yo. ¿Por qué? Porque yo digo, pucha, hermano, ando gastándome esto aquí en mí mismo, ¿verdad? Y la obra, y yo que la veo con escasez, pero no. Todo lo contrario. Y Dios ha sido tan bondadoso que nos ha bendecido de tal manera que podamos hacer las dos cosas. Que podamos hacer las dos cosas. Yo esto yo lo tomo con toda la seriedad del mundo. Y yo le digo algo, que se le he dicho 1,000,000 de veces acá. Si usted es del tipo de persona, y escuche bien lo que le voy a decir. Si usted es el tipo de persona que me dice, pastor, yo no sé qué pasa con mi dinero. Pastor, yo no sé qué. Mire, yo gano y gano y no sé qué. Nunca tengo nada. Usted necesita ponerse a cuentas con Dios de sus finanzas. Y es bien fácil, hermanito. Mire, yo le ayudo. Es bien fácil. ¿Cómo así, pastor? Mire, cuando le venga el T4, ¿verdad? Cuando le venga el T4, en el T4 dice cuánto uno ganó en el año. Sí, el T4. Todos tienen un T4. T4, papá, por si no sabe inglés. Una cosa bien sencilla. Vaya a ver qué casilla de pago. ¿Y para qué pregunto? Óyame, todo me está mandando por correo electrónico y por texto la palabra de ahora, que es discriminación. Me dijeron, no des, sino dis. Se da cuenta. Y le digo, perdónenme esta ignorancia, hermano. Bueno, dígame usted, ¿qué casilla es donde aparece el total, Nancy? ¿Qué número? Mejor no. Hay un número, la 14, ok. Bueno, ahí busque usted, vea cuánto es. Si esa le dice a usted que usted ganó $45,000 en el año, el diezmo de eso son 4,500. Entonces usted compare esa casilla 14 con la paginita que le va a dar el hermano Roger a usted en enero, en febrero. Y no tiene que hacer mucha matemática. Mire nomás aquí. 45,000 y la otra, mire usted, 110. Ahí está su problema. No ande buscando un abogado, no ande buscando un contador, no ande, ni se vaya a hacer una limpia tampoco. No. Su problema está en esos dos papelitos. Ahí está su problema. En esos dos papelitos. Ahí. No tiene que hacer tanto relajo.
Y usted dirá, bueno, pero yo la verdad, yo no diezmo y nosotros estamos bien, sí. Vergüenza debería darle. Porque él es, usted dice que él es su Señor, ¿verdad? Y le canta. Tan bello es el Señor. Y mire, yo con todo el respeto, porque a veces yo soy cruel en esas cosas. Yo digo, ¿cómo recibirá el Señor esa alabanza? Digo yo. Diciéndole, verdaderamente soy bello para ti. Ya te diste cuenta que 5 pesos pusiste ahí. Eso es lo que yo valgo para ti. Fíjate que en una iglesia cuenta un pastor que estaba el papá y la mamá que tenían el servicio funeral de su hijo que había muerto en batalla en los Estados Unidos. Entonces tenían el servicio funeral y los padres le dijeron al pastor, nosotros quisiéramos dar una ofrenda a la iglesia, dice, en memoria de nuestro hijo que falleció. Entonces el pastor le dijo, está bien con ustedes que yo lo anuncie a la congregación. Y le dijo, sí, pastor, está bien. Entonces el pastor anunció y dijo, hermanos, la familia tal ha dado una ofrenda por el recuerdo, por la memoria de su hijo, pues que cayó en batalla. Dice que esa tarde, cuando terminó el servicio, otra familia iban para su casa y el esposo le dice a la esposa, me gustó mucho lo que hizo esa familia de dar una ofrenda por su hijo. Entonces le dice el esposo, Dios me habló, nosotros vamos a dar una ofrenda por nuestro hijo también. Y la esposa le dijo, pero si nuestro hijo está vivo. Ese es el punto, le dijo. Ese es el punto, que nuestro hijo está vivo. ¿Por qué vamos a esperar que se nos muera para hacer una ofrenda en memoria al Señor? Hermanos, el problema, como yo me los puedo a ustedes, es que nosotros latinos pensamos que cada vez que se predica un sermón como este es porque se está pidiendo dinero. Y las cosas no son así. De ninguna manera. Yo estoy agradecido con mi Señor porque en esta iglesia hay gente tan fiel. Hermanos, hay gente tan fiel como usted no se imagina. Yo estoy, pero agradecidísimo con el Señor por la fidelidad de la gente. Dándole a Dios, honrando al Señor. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay personas, ahora, claro, usted echa un vistazo en el parqueo. Este parqueo no es ni la sombra de lo que era por allá por 1990, ¿se acuerda, hermana Silvia? Que utilizábamos los vehículos de la iglesia para andar recogiendo un montón de gente. Aquí no habían carros. Y si venían, se quedaban 3 carros en el parqueo porque no arrancaron. ¿Me entiendes? Porque lo regalaba un canadiense por esto, por lo otro, carro que... O ha hecho un vistazo ahora a los carros que están parqueados ahí. ¿Ok? ¿Verdad? Hoy mira BMWs, ahora mira carros buenísimos, ¿verdad? Imagínate. ¿Por qué? Porque la gente ha prosperado, porque la gente ya se dio cuenta que esto que está escrito aquí en este librito es verdad. Que esto funciona porque Dios va a honrar su palabra. Dios la va a honrar. No es posible, hermano. Ahora, eso es uno. Y lo otro es obviamente producto de una situación. Es que usted es un mal administrador. Usted es un mal administrador. Usted es un comprador compulsivo. Ya viene la Navidad y usted ya anda viendo que compra. Y quizás ni lo necesita, hombre. Hermanos, hay un montón de ofertas. ¿Para qué anda comprando tanto chunche? ¿Para qué va a llenar su garaje de cosas que ahí van a quedar nuevas? En su misma cajita como las compró. Todavía están así. Hermanos, andan comprando herramientas que ni sabe cómo se usan, mano. Yo pensé que esto era para otra cosa. Es para otra, hombre. ¿Para qué anda comprando cosas? Personas agradecidas traen su ofrenda con gozo al Señor. Personas agradecidas son fieles al Señor, personas agradecidas cuentan la gratitud de Jehová, personas agradecidas. Luego también hay gente desagradecida y le tocó definitivamente a los 9, ¿verdad? Siempre que se habla de ingratitud, se habla de los 9 leprosos,
¿A cuánto sanó el Señor? A 10. Y el Señor se fija, ¿verdad? Porque el Señor dijo, y los 9, where are they? Dijo, en inglés. ¿Dónde están? No hubo quien volviese. Entonces, ahí podemos sacar nosotros nuestras matemáticas. Una persona agradecida de cada 10 personas que han recibido un milagro. Una. Yo pasé por muchos años quejándome delante del Señor por esos 9. Quejándome por esos 9 que están ingratos y esos 9 que están chuecos. Y el Señor me dijo, preocúpate que tú seas el que vino a dar gracias. Y yo quiero ser ese que vino a dar gracias. Si yo soy parte de 10, yo quiero ser el que vino, hermano. Y lamento mucho los otros 9. La historia no nos dice que la lepra les volvió. No dice, me encantaría. Y como buen latino que somos, ¿verdad? ¡Alá! Y con un geme más, decimos allá en mi rancho nosotros. Con una cuarta más, o sea, que le llegue más todavía. Pero yo quiero ser ese que regresó. No me importa el resto, no me importa la vida. No me importa. Dios es más importante que mi casa. Dios es más importante que mi familia. Dios es más importante que mis hijos. Dios es más importante que todo en esta vida. Yo no quiero la vida si no tengo a Dios. Una vida sin Dios no sirve. Una vida sin Dios no sirve. Dios debe ser el primero. Ahora hay que demostrárselo. Hay que mostrarle con la gratitud. Hay que mostrarle con la alabanza. Hay que mostrarle con nuestra fidelidad. Hay que mostrarle con nuestras ofrendas. Hay que demostrarle a Dios. Eso es lo que tú representas para mí, Señor. Eso es lo que representas para mí. Muéstreselo a Dios y vea maravillas en su vida. Vamos a orar, demos gracias. Padre querido, yo quiero suplicarte, Señor, que siempre haya en nuestros labios gratitud para ti. Una palabra de gratitud. No solamente a la hora de las comidas, Señor. No solamente a la hora de recibir un milagro, sino cada día que pasa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Reconocemos tus bondades. Reconocemos tus cuidados. Reconocemos tus maravillas. Las reconocemos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Estamos agradecidos. Queremos entrar por los atrios de tu casa con acción de gracias. Queremos entrar con alabanza. Queremos bendecir tu nombre porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido por esta iglesia, Señor. Te pido por aquellos que nos están escuchando. Que podamos tener en este mismo instante una palabra de gratitud delante de ti. Y decirte, Señor, aún por los problemas que estoy viviendo, te doy gracias. Porque me han acercado más a ti. Por el problema que estoy viviendo en esta noche, te doy gracias porque me han enseñado a confiar más en ti, Señor. Si no hubiera sido por ese problema, no hubiera conocido tus maravillas, Señor. Gracias. Gracias, Padre. De todo corazón te alabamos. Te bendecimos. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, esta invitación es para usted. Ábrale su corazón al Señor. Recíbalo como el Salvador de su vida, Salvador de su alma. Mientras oramos, hay alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hay una persona, levante su mano. Los consejeros se van a acercar a usted y le van a ayudar a tomar esta decisión tan importante, la decisión de recibir a Cristo en el corazón. Usted que no mira por internet, dígale a Dios, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Quiero recibirte aquí en mi alma, Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Redentor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Por tu muerte, gracias por salvarme, Señor. En este día me entrego a ti. Si usted hizo esta oración, queremos darle gracias a Dios por su vida y queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de esta palabra. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa, Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos bendigas. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos al levantarnos y al acostarnos. Padre, bendice a vuestros hijos. Apártanos del mal, del peligro, Señor. Protégenos, guárdanos. Las cosas que emprendamos en esta semana, que tengan tu bendición, Padre. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.